Audio del módulo 1, Economía básica del libro completo Gana dinero sin trabajar. Aviso legal. Este libro ha sido desarrollado por José Antonio Gutiérrez. Queda totalmente prohibida cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido, así como uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad que se pueda hacer con el contenido de estas páginas. No se podrá alterar, reeditar, modificar la estructura, el aspecto, el contenido y los enlaces del mismo. En caso de encontrar el contenido de este libro copiado en otro producto digital, en un blog, en un sitio web, curso o libro, se realizará la denuncia ante todos los entes, instituciones y medios posibles que corresponda según el país y se iniciarán las medidas legales correspondientes. Limitación de responsabilidad. Nos remitimos a la página web de nuestro sitio. Gana dinero sin trabajar. Si yo lo conseguí, tú también puedes. Introducción del autor. Módulo 1. Economía básica. 1.1 Introducción. 1.2 Ingresos gastos. 1.3 La regla del 80-20 avos. 1.4 Fibonacci. El número áureo. 1.5 Bancos. 1.6 Deuda mala versus deuda buena. Cómo eliminar deuda mala. 1.7 Ciclos económicos. Introducción del autor. Este libro se ha realizado con la intención de introducirle en un mundo, seguramente desconocido o poco conocido para usted. Este libro es un resumen de todo lo más importante aprendido por el autor a lo largo de años de estudio y de emprender acciones para conseguir la libertad financiera. Este libro no pretende ser una guía de cómo actuar, sino conseguir que el lector expanda su mente y vea que hay otras formas de vivir y que, con esfuerzo, tesón y formación, se pueden lograr todos los objetivos que se plantee. Después de leer esta documentación, es necesario que haga una reflexión profunda, dentro de usted, y reorganice su vida, cuerpo y mente. Todas las personas tienen dentro un potencial increíble por descubrir. Muchas veces está oculto por falsas creencias, miedos, influencia de otras personas, baja autoestima y muchas cosas más. Aquí encontrará la manera de mitigar esas barreras mentales que le han estado lastrando durante su vida. Vuelvo a repetir que no es una guía para saber dónde invertir y hacerse rico de la noche a la mañana. Si usted está buscando esto, deje de leer el presente libro y siga buscando, y seguirá buscando durante muchos años, ya que no existe la fórmula mágica. Tampoco es un libro, que el autor tenga que llenar páginas y páginas con argumentos que den fuerza a sus argumentos, sino es una guía rápida para comenzar. Voy directo al grano y cuanto más corto y directo, pues mejor es entendido y aplicable a la economía de todas las personas. En este libro verá ejemplos que son directos y que le descubrirán la esencia de las inversiones y lo que tiene que hacer y aprender para invertir. Conforme vaya usted leyendo, me escuchará decir en innumerables ocasiones que, la base es la formación y que, sin ella, no podremos lograr todo aquello que queremos. Conforme se vaya introduciendo en los capítulos y conceptos del libro, aparecerá ante usted un mundo que no imaginaba que existía y que estaba al alcance de su mano. Cuando termine de leer este libro, observará que puede ver negocios en todas partes, y que las demás personas no son capaces de ver. Interiorizará la importancia de saber y conocer el poder de los números, conocerá la historia del rey arruinado por su desconocimiento sobre dicho poder. A lo largo del libro descubrirá cómo los ricos logran su riqueza. Cómo lograr que su dinero trabaje por usted. Cómo cambiar tu manera de pensar para lograr tus metas y objetivos. Cómo gestionar el tiempo y hacer más en menos tiempo. Conocer las familias de inversión para invertir y ganar dinero. Cómo controlar férreamente tus gastos. Y mucho más. También quería darle la enhorabuena, ya que adquiriendo este libro, ha iniciado un camino hacia su libertad y se está situando por encima del 90% de la población mundial que no se plantea que existen otras formas de vivir y que son accesibles. Quiero ser honesto con usted y deseo incluir, en esta presentación, que no todo va a ser fácil, para lograr sus objetivos deberá trabajar duro, pero lo bueno es que será trabajar para usted, y que la recompensa, al final del camino, créame que merece la pena. Durante el camino, dudará, tendrá altibajos, habrá dificultades, pero también recompensas. Cuando vaya logrando sus objetivos parciales, la felicidad que notará en su pecho, no se puede comparar con nada. También quiero añadir que todas las técnicas y enseñanzas expresadas en el presente libro, han sido puestas en práctica por mí. Con ellas he logrado la libertad financiera, lo que hace que sin trabajar, mis ahorros siguen creciendo mes tras mes. Como es obvio, la simple lectura de este libro no le va a enriquecer, será un punto de inflexión en su forma de pensar y si logramos esto estará en la mejor disposición para lograrlo. También quiero dejar constancia que no pretendo convencer a nadie, habrá personas que no crean lo que cuento y otras que sí. Ya ha dado el paso más importante, ha comenzado. Ahora debe realizar el cambio mental necesario para que cambie su vida. Ahora sumérjase en la lectura de las páginas que cambiarán su forma de pensar y visión del mundo para siempre. Importante, este es solo un módulo del libro completo. Si desea aumentar sus conocimientos, adquiera los restantes módulos. Podrá encontrarlos tanto en www.amazon.es o en mi página web http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html en distintos formatos y precios. José A. Gutiérrez. Módulo 1. Economía básica. 1.1 Introducción. La economía es un aspecto esencial en la vida de todos los seres humanos. Mucha gente considera que la economía es solo para economistas, políticos, etcétera, y que es muy complicado, pero la base fundamental de la economía es el sentido común. Es mucho más fácil de lo que nos quieren hacer ver. Todos debemos estar involucrados en la economía, ya que cuando se habla de economía todo el mundo piensa en macroeconomía, los bancos, los países, el IPC, etcétera, pero también existe la microeconomía, las familias, el pequeño negocio, etcétera, que aunque parezca mentira no están muy alejados una de la otra. No conozco a nadie que le hayan enseñado en el colegio, cómo debe desenvolverse con el dinero, es un tema tabú para la enseñanza. Nos enseñan multitud de asignaturas que, la mayoría de las personas terminan olvidando por falta de uso, sin embargo, el manejo del dinero que, todas las personas, van a llevar a cabo. No lo enseñan. Es de locos, ¿verdad? Pues la verdad de todo esto es que no interesa. No interesa que la sociedad sepa manejar su dinero convenientemente. ¿Por qué? Pues os lanzo la pregunta. Piensa en ello, aunque es bastante fácil llegar a la conclusión de que, personas que no sepan utilizar bien su dinero, son más manejables, ¿no? Este libro tiene, como uno de sus objetivos, que las personas comiencen a pensar. Como dijo el gran Henry Ford, pensar es un trabajo muy duro, por eso hay pocas personas que lo hagan. Es más fácil dejarse llevar por la corriente que nadar en contra. Hay un libro de Napoleón Hill titulado, Piense y hágase rico. No dijo trabaje mucho y hágase rico porque eso es imposible o, por lo menos, improbable. La economía está integrada por personas y, por tanto, por emociones. Las dos emociones principales que manejan la economía son el miedo y la avaricia. Esta última está muy ligada a la confianza. Como se suele decir en Estados Unidos, no hay nada más miedoso que un millón de dólares. Esto quiere decir que en cuanto hay alguna dificultad, por pequeña que sea, el dinero se irá corriendo hacia una zona más segura. Esta es la causa por la que siempre se habla de confianza en los mercados financieros. Si hay confianza, el dinero viene solo. Este libro va dirigido a un amplio público, tanto a nivel individual, familiar y empresarial, y por eso encontraréis ejemplos múltiples de todas las facetas de vuestras vidas. Cuando lean todo esto, es posible que cambie su vida, y si aumenta su interés por ahondar en algún capítulo concreto, podrán hacerlo, pues yo le puedo ofrecer multitud de información y referencias en libros o cursos posteriores muy interesantes y que le ayudarán a comprender mejor todo. 1.2 Ingresos-gastos. Esta es la regla de oro de la economía. Como es obvio, los ingresos deben ser mayores que los gastos. Aunque es de sentido común, muchas personas, empresas e incluso estados no lo tienen en cuenta. Entran en una espiral de deudas que lo único que hacen es cavar más honda su tumba financiera, tal y como verás más adelante. Cuando hablamos de gastos, lo normal es que se piense en gastos fijos, luz, teléfono, alquiler, agua, seguros, publicidad, etc., pero existen también los gastos variables. Los costes variables son aquellos que solo afloran cuando hay ventas, gastos de envío del producto, comisión del comercial, etc. Cada empresa debe saber y conocer perfectamente cuáles son todos sus costes. Los gastos fijos los tendremos tanto si tenemos ventas como si no. Los gastos variables solo existirán si se realizan ventas. Los costes fijos que no sean absolutamente necesarios para el desarrollo del negocio, deberán ser erradicados, tanto si hay dinero, vacas gordas, como si no lo hay, vacas flacas. Eliminar los costes fijos durante las vacas gordas puede llevar a moderar, en gran medida, las vacas flacas. Es necesario realizar una revisión constante de los costes, ya que es muy común que, cuando las cosas van bien, nos relajemos y no demos importancia a ciertos costes fijos que se van acumulando y mermando nuestro beneficio, costes hormiga en la empresa. En muchas empresas solo se tienen en cuenta los gastos fijos y, por tanto, si los costes variables son mayores que los márgenes, cuanto más venden más pierden. Esto que parece increíble que pueda suceder, le ocurre a miles de empresas en todo el mundo. Otro aspecto importante que hay que destacar y atajar son los llamados gastos hormiga. Estos gastos minan la economía familiar y, sin darnos cuenta, crean un agujero todos los meses. Como ejemplo de estos gastos son, un juguete de 2 euros para el niño, el café diario en el bar, la cerveza diaria en el bar, chuches para el niño, los paquetes de tabaco, ropa que quizás no necesites, etc. Son gastos que, aunque en el momento puedan parecer insignificantes, a lo largo de los meses y años suponen una gran cantidad de dinero. No decimos que haya que renunciar a todo, pero lo que quiero decir es que a la hora de gastar hay que hacerlo con cabeza. Le invito a que haga un ejercicio muy simple, sume, a grosso modo, estos minúsculos gastos que ha tenido durante el último mes y que lo multiplique por 12 meses. Se quedará totalmente asombrado del resultado final. Otro ejercicio que suelo recomendar, yo lo hago desde hace años, es apuntar, todos los meses, los gastos que se van teniendo durante ese mes. Este ejercicio es para que vayamos tomando conciencia de los gastos que vamos teniendo. Al final de mes verá reflejado en el papel toda su realidad de consumo. Se sorprenderá de todos los gastos superfluos en los que ha incurrido, y que si no los anota en su momento no los recordará a final de mes. Por favor hágalo, solo así se dará cuenta de ello y tomará conciencia. Este ejercicio le servirá como aliciente para continuar reduciendo mes a mes los gastos, y terminará por hacerlo, créame. 1.3 La regla del 80-20-avos. Existe un desequilibrio entre esfuerzos y resultados. Esta regla fue descubierta por Vilfredo Federico Damaso Pareto. Este sociólogo y economista, descubrió de forma empírica, con datos reales, que en multitud de ámbitos sociales se cumplía esta regla del 80-20. Los números no son exactos, pero se acercan mucho a ellos. Esto se sigue dando en la actualidad e incluso se está agravando. Como ejemplos tenemos la distribución de la riqueza en la sociedad es que el 80% de la riqueza está en manos del 20% de la población. El 80% de los ingresos de las empresas vienen del 20% de los clientes. El 80% de los problemas están causados por el 20% de las causas. El 80% de los defectos se dan en el 20% de los productos. El 80% de las ventas se basan en el 20% de los productos. El 80% de los clientes vienen por el 20% de publicidad. El 20% del esfuerzo trae el 80% de los resultados positivos. El potencial de conocer esta regla es tremendo. Se puede, con poco esfuerzo, mejorar considerablemente, ya que si el 80% de tus problemas es causado por el 20% de las causas, identifica esas causas y atájalas. Si el 80% de los clientes vienen por el 20% de la publicidad que realizas, descubre cuál es, potencialo y minimiza el resto. Si el 80% de tus ingresos vienen por el 20% de tus clientes, cuida a esos clientes. El conocer esta regla puede hacerle ganar, ahorrar, mucho dinero. A la hora de analizar un negocio, se puede mejorar notablemente siguiendo este principio. Para lograr esto, se deben invertir horas en hacer estadísticas y en estudio de las mismas. Escuche mucho a los clientes, ya que ellos son los que detectan claramente las carencias de su negocio. Esta regla se puede aplicar a multitud de episodios en nuestra vida, no solo en las empresas. Conocer y aplicar esta regla en todos los ámbitos de su vida puede hacer que su vida sea mucho más fácil. Conociendo esta regla, podemos conseguir nuestras metas u objetivos sin tener que hacer un esfuerzo adicional perceptible. 1.4 Fibonacci. El número áureo. Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, más conocido como Fibonacci, introdujo en Europa los números arábigos. Pero por lo que más se le conoce es por lograr la serie de Fibonacci. La serie está compuesta por números sumando el anterior empezando por el 1. 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. 1 más 1 igual 2, 2 más 1 igual 3, 3 más 2 igual 5, 5 más 3 igual 8, 8 más 5 igual 13. La verdadera magia de esta serie es que si dividimos un número cualquiera de la serie entre el anterior de la serie, siempre nos da el 1681, y si lo hacemos al revés, es decir, un n de la serie dividido por el posterior a él siempre es el 0.381. Esto nos hace llegar al asombroso número áureo o proporción divina, que se encuentra en multitud de elementos de la naturaleza, arte, arquitectura, economía, etc. Ejemplos increíbles que nos dan esta proporción o número áureo. Cuerpo humano. La relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. La relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos. La relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla. La relación entre el metacarpiano de los dedos de la mano y la segunda, o entre la segunda y la tercera. La relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz. La relación entre el diámetro externo de los ojos y la línea interpupilar. Naturaleza. La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un panal. La reproducción de los conejos. La disposición de los pétalos de las flores, el papel del número áureo en la botánica recibe el nombre de ley de Ludwig. La distribución de las hojas en un tallo. Ver, sucesión de Fibonacci. La relación entre las nervaduras de las hojas de los árboles. La relación entre el grosor de las ramas principales y el tronco, o entre las ramas principales y las secundarias. La distancia entre las espirales de una piña. La relación entre la distancia entre las espiras del interior espiralado de cualquier caracol o de cefalópodos como el Nautilus. El vuelo de un halcón al acercarse a su presa describe una espiral de Fibonacci, ya que le permite tener el mismo ángulo de visión. La mayoría de las flores tienen un número de pétalos coincidiendo con los números de Fibonacci, 3, 5, 8, 13, etc. Las espirales de Fibonacci se repiten en la naturaleza, desde microorganismos hasta las galaxias, tornados y remolinos, cuernos de carneros, cuernos de elefantes, tienen esta forma. Arte. Multitud de cuadros tienen impresa y siguen el patrón de Fibonacci. También siguen este patrón partituras de música. Esculturas del Renacimiento tienen este patrón. Se estará preguntando qué tiene que ver esto con la economía y o con inversiones, ¿verdad? Pues. Atención, esto nos será muy útil cuando hablemos de la bolsa de valores, ya que aunque parezca increíble también se cumple en los gráficos de la bolsa. Podemos encontrar puntos clave para entrar y salir al mercado y ganar mucho dinero. 1.5 bancos. Tengo algo bueno que decir sobre la banca. Es cierto, no se extrañen, la banca es muy necesaria para realizar negocios. Los bancos dotan del dinero necesario para desarrollar los proyectos e inversiones tanto familiares como empresariales que, de otra forma, no sería muy difícil conseguir. Es un importante dinamizador de la economía. Aparte de lo dicho anteriormente, hay que tener mucho cuidado con los bancos y entidades financieras en general. Debemos conocer todos los términos que ellos utilizan para hablar el mismo idioma que ellos, y que no nos engañen, como está ocurriendo sobre todo en estos últimos años de acusada crisis. Los bancos no es que nos mientan, simplemente no nos dicen toda la verdad. Debemos saber lo que es el TAE, Euribor, diferenciales, hipotecas variables o fijas, amortización, tiempo de hipotecas, sistemas de amortización a aplicar, francés, americano, comisiones que aplican y por qué las aplican, suelos y techos de hipotecas y préstamos. Debemos ser implacables con las comisiones que siempre pretenden cobrarnos, con cualquier excusa, ya que si las dejamos pasar, se convierten en ley y nos las cobrarán siempre. Debemos reclamarlas de inmediato y exigir la devolución ya que suelen devolverlas al que protesta. No nos podemos relajar en este sentido. Un profesor mío, nos explicó esta cuestión diciéndonos que tuviésemos mucho cuidado con las comisiones SAC. En la misma clase había trabajadores de entidades financieras que, enseguida, dijeron que no conocían ese tipo de comisiones, a lo que mi profesor les respondió, sí que las conocéis, son las comisiones por si acaso cuela, a lo que toda la clase respondió con una carcajada. Debemos saber comparar si los TAE que nos ofrecen son de mercado o no, así como los diferenciales que nos aplican al Euribor a 12 meses, el más común en España, para hipotecas, y saber si la hipoteca que nos ofrecen es variable o fija, si tiene suelo, interés mínimo que se pagará si el referente sigue bajando, o no. Simplemente conociendo estos conceptos se puede ahorrar miles de euros y de disgustos. Debemos indicar que las cláusulas suelo han sido revocadas en España judicialmente debido a su falta de transparencia, obligando a los bancos y cajas de ahorro a anularlas. Los bancos pueden prestar 10 euros, por cada euro que usted ingresa en forma de ahorro, esto es una simplificación del llamado efecto multiplicador. A usted le da, como intereses, como mucho 3%, a plazo fijo, mientras que a las personas que piden dinero les cobra a 12% y multiplicado por 10. Negocio redondo con su dinero. Otro gran negocio, que estamos viendo, hoy en día en España, es que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos al 0.5% y, estos, compran la deuda del país al 6%, además garantizado por la Unión Europea. Negocio súper redondo. Mientras no se regule esta circunstancia, los bancos no darán préstamos a las personas y empresas, ya que, aunque les puedan cobrar más, no tienen la garantía de cobrar. Con esta práctica están ahogando a la sociedad, ya que las empresas no tienen financiación para operar, no pueden contratar y las personas no encuentran trabajo y no consumen. Al no consumir, las empresas no venden, despiden más personas, estas personas consumen menos y entramos en una dinámica autodestructiva. Muy importante. Tenemos que acerquemos a los bancos con el ánimo de negociar, y no acceder a todo lo nos quieren poner en los contratos. Muchas personas van a los bancos con mucho miedo o respeto, como si fueran un estamento público y, con esta actitud, hacen con ellos lo que quieren. Nosotros somos clientes de los bancos y ellos nos necesitan, por lo que debemos negociar con ellos e intentar conseguir lo que queremos o necesitamos. Tenemos que ir con la actitud de igual a igual. 1.6 Deuda mala versus deuda buena. Lo primero que debemos dejar claro es que existen deudas buenas y deudas malas. Las deudas malas están asociadas al autoconsumo. Pedir dinero para comprar el automóvil, la vivienda habitual, viajes, etc. Esta deuda merma la capacidad de ahorro de las familias. Por el contrario, la deuda buena está asociada a inversiones y procesos productivos. Esto lo comprenderá con la definición de activo y pasivo, que veremos en el módulo 4, libertad financiera. La sociedad ha dado la vuelta a esta apreciación dando alas al consumo, para tener controladas a las personas y con ello ganar mucho dinero. Se dice que la esclavitud del siglo XXI es la deuda a los bancos. El sistema está concebido para aumentar el consumo de la gente, por eso no dan incentivos fiscales al ahorro y sí a la deuda. Muchas personas tienden a comprar por impulso, para satisfacer un momentáneo impulso emocional, que les hace sentirse bien pero solo por un instante. Una vez que han realizado la compra vuelven al estado normal hasta que les vuelve, de nuevo el impulso. Este comportamiento hace que estén gastando dinero muy a menudo en cosas superfluas y que no necesitan. Como es lógico, tienen deudas o no tienen ahorros. Normalmente, estas personas aumentan el problema comprando con tarjeta de crédito, lo que hace aumentar el problema. Cuando quieren darse cuenta, tienen una gran deuda a sus espaldas. Las tarjetas de crédito han lastrado a muchas familias que carecían de educación financiera. Las tarjetas de crédito tienen unos intereses muy altos, y hacen que te endeudes cada vez más, siendo el agujero financiero cada vez mayor y deberán trabajar más duro para poder pagar los intereses en que están incurriendo. Nunca debe endeudarse más para pagar la deuda anterior. Repito, nunca debe endeudarse más para pagar la deuda anterior. Esto es esencial que lo aprenda ya que es muy peligroso para las personas que lo hacen. Si estás en un agujero y quieres salir, lo primero es dejar de cavar, como decía Peter Drucker. Las tarjetas de crédito fueron inventadas por los bancos y son útiles siempre y cuando, el que hace uso de ellas sepa cómo usarla. Al final, el que es bueno o malo es el que usa la tarjeta, no la tarjeta por sí misma. Yo no uso tarjeta de crédito nunca, porque no tengo costumbre, pero si usted la necesita, úsela con cabeza, no entre en intereses de mora, úsela inteligentemente. La deuda buena se utiliza para producir más dinero del que se adeuda. Por tanto, nos endeudamos pero la deuda no la pagamos nosotros. Repito, no la pagamos nosotros. Siempre que os endeudéis procurad no pagar vosotros la deuda. Un ejemplo para que lo entendáis mejor sería pedir un crédito al banco para comprar un apartamento que vais a alquilar, y que te generará más ingresos que gastos, cash flow positivo. Al final el apartamento lo va pagando el inquilino y cuando llegue el final de la hipoteca comenzará a generar un cash flow mayor todos los meses. Ahora que sabemos esto, deberemos pensar, cada vez que vayamos a incurrir en deuda, si es buena o mala, ¿quién la paga? Si llegamos a la conclusión que es mala, no incurráis en ella. Otras preguntas que debe hacerse antes de incurrir en deuda son: ¿lo necesito realmente? ¿Lo necesito ahora? ¿Puedo comprarlo más adelante cuando ahorre y comprarlo en efectivo? ¿Cuánto voy a pagar de más, intereses, por comprarlo con deuda? ¿Puedo pagar las cuotas mensuales ahora? ¿Y si sube el tipo de interés? ¿Tendré que sacrificar otras cosas por incurrir en esta deuda? ¿Cuáles? ¿Merece la pena? ¿Puedo mejorar el tipo de interés que me quieren cobrar? ¿Qué por ciento se come esta deuda de mi ingreso? Las cuotas totales de mis deudas superan el 30% de mi ingreso. Si la respuesta a esta última pregunta es que sí excede, no incurra en ella y empiece a plantearse que tiene que hacer el ejercicio que viene en los siguientes renglones, ya que comienza a tener problemas y puede estar hipotecando a sus hijos. Si tenemos deudas malas, nos tenemos que concentrar primero en eliminarla. Lo antes posible, ya que va a ser muy difícil, o imposible, generar riqueza, teniendo deudas malas. Método para eliminar deudas malas muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar las deudas por el tipo de interés que estamos pagando, no por la cantidad, ni por los años. Nos centraremos en eliminar sistemáticamente una a una. Destinaremos un 10% de nuestros ingresos para amortizar esta deuda, aparte de la cuota que paguemos en la actualidad. Una vez eliminada esta, seguiremos destinando el 10% de nuestros ingresos, más la cuota eliminada, a la segunda deuda, y así sucesivamente. Os sorprenderá lo rápido que se eliminan las deudas haciéndolo de esta manera. Ejemplo numérico. Tenemos que pagar 150 euros de cuota de la tarjeta de crédito, TAE 25%, 150 euros del crédito del coche, TAE 9%, y 400 euros de hipoteca, TAE 4%. Nuestro ingreso total es de 1.500 euros, por tanto el 10% del ingreso es 150 euros. Nos centramos primero en la deuda de la tarjeta de crédito. Pagamos 150 euros de la cuota más 150 euros del ahorro, así hasta que desaparezca. Después nos centramos en la cuota del coche. Pagamos 150 euros de la cuota más 150 euros de la cuota de la tarjeta cancelada más 150 euros del ahorro, por tanto cada mes pagamos 450 euros, hasta que se cancele. Después hacemos lo mismo con la hipoteca, pagamos, cada mes, la cuota 400 euros más los 150 euros de la tarjeta, más los 150 euros de ahorro, más los 150 euros del crédito del coche. Por tanto pagamos cada mes 850 euros. Esto hará que en mucho menos tiempo desaparezcan las deudas malas. Nota, en hipotecas, donde se paga menos que lo que da el banco a plazo fijo, en por ciento, no debemos amortizar el dinero, sugerido en el método anterior, ya que sacamos más metiéndolo en el banco que amortizando capital. Se dice en las hipotecas, ya que es donde los diferenciales sobre el Euribor es menor, siendo un total a pagar del 1,5 o 2%, cuando en el banco te pueden llegar a dar el 3%. Ejemplo, tenemos una hipoteca en la que pagamos el 2% de interés y los bancos están dando a plazo fijo el 3,5%, pues es más rentable meterlo a plazo fijo que amortizar. Esto hay que verlo en cada momento ya que los tipos de interés van variando, por lo que hay que estar atento. Una vez que concluya de pagar sus deudas, no abandone este nuevo hábito, pero ahora, en vez de para pagar deudas, para ahorrar dinero para poder invertir y crear riqueza. Su vida cambiará radicalmente al eliminar sus deudas malas. Consejo, no intentéis nunca repartir ese 10% entre todas las deudas, ya que no conseguiréis eliminarlas. Mucha gente considera que no puede destinar nada de lo que ingresa a quitar deuda. Esto es porque necesita reorganizar sus gastos y prescindir de lo no necesario. Se debe hacer una relación de gastos e ingresos escrita, todos los meses, donde se reflejen todos los movimientos de dinero que se haga, aunque sea insignificante, y todos los meses estudiar el resultado de este ejercicio. Es increíble lo que se puede llegar a ver en esta relación de ingresos barra gastos. Haciendo esto, tomamos conciencia de cada uno de los gastos que hemos tenido y lo podemos catalogar como necesario o no necesario y eliminarlo al mes siguiente. Al poco tiempo te acostumbrarás a hacerlo automáticamente y tu economía mejora muchísimo. De esta forma podrás empezar a eliminar deuda mala y después a invertir en activos que te generen dinero, por sí solos. Esto lo veremos más adelante. Otro método a seguir para reducir los gastos es negociar con los proveedores de teléfono, ADSL, seguros, luz, agua, todas las comisiones de bancos, incluso vea la posibilidad de cambiar de banco, compre por internet, haciendo buen uso de la tarjeta, ya que encontrará precios más bajos, ahorre en luz, teléfono, gas, etc. Rascando de aquí y de allá, deberá lograr ese 10% de sus ingresos. Ese es su objetivo, no lo olvide. Si haciendo todo esto no le llega, deberá conseguir otro empleo, de fin de semana, para completar el 10%. Tenga en cuenta que el esfuerzo merecerá la pena cuando se vea libre de las deudas. Vuelve a leer el párrafo anterior, ya que, en él, está toda la esencia de cambiar de una economía mediocre a una economía sana y eficaz. 1.7 Ciclos económicos. Los ciclos económicos han existido siempre a lo largo de la historia. Los ciclos son de subida y de bajada. Las etapas de subida son siempre de mayor tiempo que de bajada. El último ciclo que hemos vivido ha sido desde 1997 hasta 2007 de subida y ahora llevamos ya 5 años de bajada. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero estaremos atentos a los indicios de cambio. Todo ciclo tiene 3 etapas, inicial, masa y de giro. Estas etapas son para la subida y para la bajada. Esto fue descrito por André Costolani, conocido inversor y especulador de bolsa, durante muchos años. Si desean conocer la vida de este inversor pueden buscar multitud de artículos, libros, etc., en internet, que hablan de él y sus formas de invertir, pensar y sus frases célebres. El conocer la existencia de estos ciclos económicos es muy importante para los inversores ya que podremos tomar decisiones, basándonos en datos que indiquen la entrada en un ciclo alcista o bajista. Podremos decidir cuándo vender, cuándo comprar, cuándo retener los activos, las acciones, el dinero, etc. Conociendo esto nos podremos intentar adelantar a lo que va a suceder, ya que nadie tiene una bola mágica, aunque es mejor conocer esta información que no tener ninguna e ir totalmente a ciegas. La clave principal de los ciclos económicos es hacer lo contrario de lo que hace la gente corriente, midiendo los tiempos y en su momento justo. Esto es debido a que la gente se deja guiar por los medios de comunicación, los amigos, los familiares, etc. Cuando las noticias empiezan a hablar de expansión, de bonanza económica, de subida de la bolsa, estamos en la etapa de la masa, todo el mundo empieza a entrar en bolsa, a invertir, a poner sus ahorros en inmuebles, justo después viene la etapa de giro y la gente corriente se queda atrapada, teniendo que vender, a los inversores, que actúan en dirección contraria a lo que todo el mundo hace, por debajo del precio de entrada. Esto pasa una y otra vez, desde el principio de los tiempos. En la naturaleza existen multitud de ejemplos de este comportamiento, los ñus, que van manadas de miles de ejemplares, cuando tienen que saltar al río, para proseguir su viaje, no lo hacen hasta que uno toma la iniciativa de saltar y después van todos detrás, las palomas en un parque cuando una de ellas se va volando, el resto lo hace también, aunque no haya ningún peligro aparente o, no todas lo hayan detectado, salen volando por el efecto simpatía. En los mercados, en todos, pasa exactamente lo mismo, cuando uno toma la decisión de vender, venden muchos más y al ver que los precios bajan, venden muchos más, antes de quedarse atrás y esto hace que el precio baje aún más. Los ricos o poderosos conocen este comportamiento y muchas veces lo provocan, para conseguir precios mucho mejores, hacen lo contrario de la manada o rebaño. Lo explicado en el párrafo anterior, puede parecer muy fácil, pero no lo es. Se necesita mucha sangre fría, nervios de acero y experiencia, para hacer lo contrario que el resto de personas. Aquí entran en juego nuestras emociones, gran traicioneras en las inversiones, ya que todos tendemos a hacer lo mismo que hacen los demás, es nuestra naturaleza. Además entran en juego el qué dirán, qué pensarán nuestros amigos, parejas, conocidos, vecinos, si decidimos hacer lo contrario que el resto. Seguramente nos tacharán de locos. ¿Cómo vamos a comprar cuando todo el mundo vende y los precios se desploman? Es antinatura, pero los ricos lo hacen siempre, esperan el momento adecuado y logran los mejores precios, empiezan a comprar y, obviamente, los precios comienzan a subir. Esto pasa una y otra vez en todos mercados. Los principales indicadores para intuir cuándo se pueden producir los cambios de ciclo, son el paro, los préstamos, el Euribor, los inmuebles, el consumo, ventas de las empresas y forma de actuar de las grandes fortunas. Simplemente con el conocimiento de la existencia de los ciclos económicos y estando atento a los datos, podemos intuir o adelantarnos a posible un cambio de ciclo y actuar en consecuencia. En el siguiente módulo descubrirás por qué las personas no desarrollan el potencial que tienen en su interior y fracasan una y otra vez. Leyendo atentamente las siguientes ideas, tendrás mucho ganado para evitar esos errores. Importante, este es solo un módulo del libro completo. Si desea aumentar sus conocimientos, adquiera los restantes módulos. Podrá encontrarlos tanto en www.amazon.es o en mi página web http://ganadinero-sintrabajar.weebly.com/producto.html en distintos formatos y precios.